Son las 8 de la mañana, hora central europea, 7 de la mañana en Canarias. Hoy también sería el cumpleaños de Ronald Reagan. Él decía que muchas veces que la política es la segunda profesión más baja. Y decía que se había dado cuenta de que guarda una estrecha similitud con la primera. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con subidas. Subidas en torno a las 5 décimas, en lo que sigue subiendo el futuro del Eurostox. El futuro del IBEX 35 empieza a negociarse ahora mismo con una subida de 15 puntos. Es una décima más flojo, en 12.560. Ayer es que subió mucho el IBEX, recuerdan, por el 8% arriba del Santander. Hoy Telefónica será protagonista después de que el Instituto de Consejeros y Auditores y Administradores pidiera a la CNMV investigar si hubo concertación para toma de control de la compañía en la destitución del presidente Álvarez Pallete. Bueno, tenemos los futuros americanos en positivo, también 2 décimas, 13 puntos arriba, el 6.100, el S&P 500, en esta semana de vuelta en el que la tensión arancelaria parece de momento volverse a encauzar. Vamos a examinar esta escena, enseguida saludamos y vamos a añadir valor en el análisis a Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Y tras ella entraremos en la gran tertulia de la economía hasta que abran las bolsas. Hoy nos van a acompañar Eduardo Aguilar, Miguel Yagüe y Jesús Varela.
Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y el mundo se mueve. Fíjense que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha anunciado ya una cumbre económica con Estados Unidos que se va a celebrar mañana mismo en Toronto.
El objetivo es fortalecer la cooperación bilateral frente a la amenaza de los aranceles del 25%. Aunque no ha dado más detalles, adelanta que unirá a empresas, sociedad civil y sindicatos para buscar formas de hacer crecer la economía, crear más empleo, mayores salarios, facilitar el comercio en las fronteras y diversificar los mercados de exportación. Esta noche ha hablado sobre ello con el primer ministro del Reino Unido y también ya el sábado viaja a Francia y Bruselas.
Y aquí en Europa hoy el Colegio de Comisarios, junto con el presidente de turno, el primer ministro polaco Donald Tusk, van a hablar de las prioridades de la Comisión.
Reunión de 2 días para abordar el contexto de turbulencias transatlánticas. La cumbre estará encabezada por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y los 27 comisarios. Sobre la mesa, 3 temas. Una guerra comercial con Estados Unidos, seguridad europea en todas sus vertientes y la puesta en común de un plan que regule las migraciones en el seno de la Unión. En Reuters, el miembro del Consejo Ejecutivo del BCE, Mario Centeno, señala que una guerra de aranceles no beneficia a nadie.
This is something that we don't need.
Esto es algo que no necesitamos, que los objetivos que queremos conseguir políticamente se pueden alcanzar a través de otros instrumentos. Económicamente los aranceles no son una buena idea para nadie.
Entre el documento de iniciativas que va a presentar la Comisión Europea la próxima semana, destaca la inversión en un mayor impulso de la producción y adquisición conjunta de material bélico.
Y en Francia, respiro político, el gobierno ha logrado superar 2 mociones de censura y ha logrado aprobar por decreto, sin parlamento, el presupuesto para este año y el gasto de la seguridad social.
Ambas enmiendas estaban presentadas por la izquierda de la Francia insumisa, ni el Partido Socialista ni el de Le Pen las apoyaron. El primer ministro, François Bayrou, alerta de que el país está en riesgo y que necesitaba tener unas cuentas.
Yo confío en que todo el mundo pueda participar en estos esfuerzos de reconstrucción.
El presupuesto que hemos adoptado creo que es solo un paso. Es incluso el comienzo del trabajo que tenemos que hacer. Y el gobierno, por supuesto, tiene que participar.
El proyecto de ley establece un ahorro de 50.000 millones de euros, 30.000 en recorte de gasto, 20.000 en subida de impuestos, sobre todo para los más ricos. La previsión es que el déficit baje del actual 6% al 5,4% a final de año.
Atención en Europa del movimiento que en el Reino Unido se va a confirmar en horas. El gobierno va a dar luz verde a la construcción de reactores nucleares pequeños en Inglaterra y Gales.
Como parte de su objetivo de impulsar el crecimiento económico y contar con energía asequible, además permitirán crear nuevos empleos altamente cualificados. El gobierno se compromete a derogar las regulaciones antiguas que dificultaban su construcción. China está construyendo 29 y la Unión ya tiene 12 en fase de planificación.
Y en España, la cifra más llamativa, más relevante de las últimas horas, la ha aportado el Banco de España, que ha constatado el empobrecimiento de las familias españolas en los últimos 20 años.
Según la encuesta financiera que elabora desde 2002, a lo largo de estos 20 años, la riqueza neta, activos menos deudas, se ha reducido de forma notable. El Banco de España, por ahí dice que las generaciones más jóvenes acumulan menos riqueza que sus predecesores. Los nacidos en torno al año 60 tenían algo más de 200.000 euros de riqueza neta media a los 45 años. Ahora son 107.000 respecto a los nacidos en los años 80.
Y en la agenda, ¿qué más tenemos por delante este jueves? Hola, Sara Bot, buenos días.
Muy buenos días. Es jueves y vamos con mi agenda, que empieza en Alemania, donde ya tenemos los datos de pedidos de fábrica de diciembre y atención, ¿qué? Que se disparan casi un 7% cuando venían de una caída de más de un 5%. En un ratín chiquitín llegarán los indicadores PMI de la construcción de enero. Además, España y Francia emiten deuda con varios vencimientos. En la zona euro se publican las ventas al por menor de diciembre y tenemos reunión de política monetaria del Banco de Inglaterra. En Estados Unidos, donde se conocerá el informe Challenger sobre puestos de trabajo, peticiones semanales de subsidio por desempleo y comparecerán varios miembros de la Fed. Y atención, ¿qué? Publica cuentas el Amazonas. Luis Vicente, vamos a escuchar a Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan AM para España y Portugal, y que nos cuente cómo ven los mercados esos aranceles de Trump. ¿Sí? De todas formas, si quieres invertir y no te gusta sufrir las ideas de Sara Bot, debes seguir. Jeje, es jueves. Chao.
Ya te veo, querida Sara, gracias. Enseguida saludamos a nuestra invitada capital y tras ella entramos en la gran tertulia de la economía. Antes un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Pues estamos muy pendientes de un accidente que está provocando el corte de la carretera AP7 en la provincia de Castellón, en el entorno de Torreblanca, ya en dirección Valencia, y varios accidentes dificultan especialmente en la autovía A7 en Alicante, en San Isidro, dirección Murcia, también en Málaga, en Benalmádena, hacia Marbella, y uno en Murcia, en Lorca, ya en sentido Almería. Al margen de estos accidentes en la carretera 7, complicaciones de entrada a Madrid por la carretera 1, San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón, A4 Pinto, la 42 en Parla, A5 Campamento y A6 en el entorno de Majadahonda, ya complicaciones en el acceso a Barcelona por la C58 Moncada y la B23 en San Juan Despí, también en Murcia en la 30 en La Arboleja, dirección Murcia Capital, y complicado el acceso a Sevilla por la 49 a su paso por Tomares.
Las cuentas de adolescente de Instagram incorporan nuevas protecciones. Estas cuentas son privadas por defecto, lo que ayuda a evitar los contactos no deseados. Y los menores de 16 necesitan aprobación parental para cambiar estas protecciones. Cuentas de adolescente de Instagram. Nuevas protecciones incorporadas para la tranquilidad de los padres. Más información en instagram.com/cuentasdeadolescente.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. El 12 de febrero, Capital Radio entrega los premios a la excelencia Especial Economía Circular, Compromiso Social y Biodiversidad. Una edición para galardonar a empresas e iniciativas que generen valor a la sociedad. Con el apoyo de Moeve, Yomoda y Yaecu, y la colaboración de Fundación Global Nature. Sigue la gala en redes sociales y comparte con el hashtag Séptimos Premios Capital Radio. El 12 de febrero, premios Capital Radio a la excelencia. Escucha lo que viene.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Sara Bot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates, donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita.
La economía despierta. Capital Radio.
Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy nos acompañan en la gran tertulia de la economía en Capital Radio para dar contexto a las noticias que nos despiertan. Jesús Varela, presidente de Enguluca. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Bienvenido Miguel Yagüe, que es economista, asesor de organismos públicos, supervisores y bancos, profesor y escritor también. ¿Qué tal, Miguel?
Muy buenos días, Luis Vicente. Un placer estar aquí, como siempre.
Y recibirte, como siempre. Junto con Eduardo Aguilar, técnico comercial, economista del Estado y presidente, además, del Consejo Editorial de Capital Radio. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos
días.
Muy
bien, muy buenos días.
Casi todos los días empezamos hablando de Donald Trump. No sé si hoy también debemos hacerlo, pero la verdad es que todo parece empezarse a encauzar por la vía de la negociación. Ya tenemos una cumbre mañana entre Estados Unidos y Canadá.
Claro.
Con Trudeau. ¿Cómo que claro?
A la fuerza ahorcan. A ver, yo es que aquí se analizan las cosas de una manera un poco, para mí, extraña. Realmente es su técnica de negociación. Es decir, él lanza exabruptos y venablos y entonces amenaza con el fuego del infierno y entonces todo el mundo empieza a reaccionar como él espera que lo haga. Empezando, en este caso, por Trudeau, ¿no? Que obviamente han estado, causándole realmente problemas a Estados Unidos en el ámbito, sobre todo, el fentanilo es un tema muy grave en Estados Unidos y que la ha vendido mucho en la campaña electoral. Y como además es su último mandato, o sea, ya no tiene prórroga. Pues desde el primer día empieza apretando las tuercas, ¿no? Y entonces, bueno, las pruebas que están reaccionando tanto Canadá como México, pues vigilando en serio las fronteras, porque aquello era un coladero.
Vuestra visión, Eduardo.
Bueno, sí, efectivamente, él tiene mucho de táctica y sitúa el inicio de la negociación donde quiere, con una posición de fuerza. Yo tengo que decir que a mí me da una cierta envidia representantes políticos que manden y que tengan opinión y que
su opinión se tenga en cuenta.
Claro. Luego la realidad, pues posiblemente será otra porque hemos estudiado mucho los males que provoca las interrupciones, los cortes, las intervenciones en el comercio internacional.
Pero a ver, tú eres técnico comercial y economista del Estado.
Sí.
Te encuentras al equipo de Trump enfrente de ti negociando en estas condiciones. ¿Qué es lo que hay que hacer?
Bueno, es una pregunta dificilísima.
Muy buena.
Bueno, primero tener las ideas claras. Claro. Primero tener las ideas claras, porque solamente con ideas claras puedes combatir algunos dislates que se plantean. Y yo creo que hay una idea muy clara, por lo menos nosotros la tenemos muy clara, y es que todo lo que sea imponer restricciones, aranceles y limitar el comercio es malo, pero no para quien está beneficiándose en ese momento y tiene una balanza de pagos positiva, sino para todos.
Para todos. Sí.
Y eso está demostrado teóricamente desde hace muchísimos años.
Bueno,
y en la práctica. Y entonces hay que demostrarle que imponiendo aranceles, quien va a sufrir va a ser la economía americana.
Pasa, lo que es verdad es que yo coincido, a mí la verdad es que Trump no me genera una sensación tan positiva, pero sí coincido, hay una cosa que hay que reconocerle, y es que él ejecuta. Él ha prometido una cosa y el primer día firma no sé cuántas leyes, luego firma después, ¿no?
Primero firma y luego negocia.
Sí, bueno, pero quiero decir que al final está cumpliendo su plan, ¿no? Va haciendo leyes, o sea, yo que al final, aquí cada ley cuesta no sé cuánto tiempo, se va, el tío se pone el primer día, y eso yo creo que hay que valorarlo, yo creo que eso es positivo. Dicho esto, fíjate, creo que justamente el hecho de que Trump parezca que ignora o que no considera justo lo que ha comentado Eduardo, ¿no? Que es la realidad, ¿no? Que el comercio es fundamental, incluso para las empresas americanas. Las empresas americanas se proveen. Aquí hay una cadena, todo está vinculado. Aquí hay una cadena de producción, una cadena de valor y justamente no saber eso o el jugar a que no sabe eso es lo que le da credibilidad, ¿no? Yo creo que un negociador, un europeo, por ejemplo, ¿no? La señora von der Leyen, ¿no? Va a negociar y dice, no, te voy a poner aranceles, no es creíble, porque sabe que la economía va mal. Pero Trump juega con este efecto aleatorio de que nadie sabe por dónde va y dice que pone aranceles y sabes que los va a poner. Y aunque sea contrario a la economía americana, sabe que los va a poner, ¿no? Entonces yo, como hemos comentado, tiene tal fuerza de negociación justamente por eso. Él tiene una fuerza electoral, un apoyo electoral grande, creo que se exagera el que tiene, pero bueno, lo tiene relativamente grande, y con eso puede jugar a que algo aparentemente irracional en él resulta creíble, ¿no? Y con eso tiene una gran fuerza de negociación que puede acabar mal para muchos países y bien para América, ¿no? ¿Qué quiere decir?
En esa parte no estoy tan de acuerdo. Porque, por ejemplo, no digo que acabe bien para Estados Unidos, claro, pero que acabe mal para los demás tampoco. Si, vamos a ver, lo que ha hecho Eduardo, yo lo hemos explicado en las escuelas de economía y en las facultades de España, yo lo he explicado, pero ya la generación anterior a mía ya lo explicaba, quiero decir, porque había efectivamente pruebas fehacientes de después de del crack del 29, como las políticas de empobrecer al vecino y de represalias arancelarias fueron un auténtico desastre, hasta colapsar prácticamente el mercado, el comercio mundial y por lo tanto las economías mundiales. Eso es un hecho y lo saben, se lo sabe Trump, pero mucho antes de que fuera candidato a presidencia. Ahora bien, es lo que estamos viendo. Él lo que hace es una estrategia de negociación. En el caso de Europa, ¿qué es lo que pasa? Pues, joder, que es que en la OTAN y en los temas de defensa, Europa está viviendo del cuento porque desde que los Estados Unidos nos salvaron en la Segunda Guerra Mundial, no han parado de poner ellos fundamentalmente el dinero. Y nosotros aquí arrastrando los pies sin gastarnos la pasta. Porque, ay, chico, no es moderno gastarse la pasta en defensa. Pues perdona que te diga, pero es un sector que además, en el caso de la economía española, tenía una potencia tremenda, ahora mucho menos, y que genera puestos de trabajo. Entonces, cuando tú dices que no a los gastos de defensa, vete a Cádiz y lo comentas. O te vas al Ferrol y lo comentas. Y ya verás cómo realmente la percepción ahí cambia bastante. Entonces, generalmente se tiende a opinar sin toda la información en el campo. Entonces, cuando decía Eduardo que es muy difícil en una negociación, vamos a suponer bilateral, ¿no?, con Estados Unidos, es porque si tú no empiezas por tener las ideas claras y saber qué es lo que quiere y, sobre todo, qué es lo que quiere el otro, porque el otro no quiere subir los aranceles, el otro te está amenazando con que te va a subir los aranceles porque tú no gastas lo suficiente en defensa. Es que la sofisticación del razonamiento es bastante. Y entonces hay que entrar con las ideas muy claras.
Hay una perspectiva para mirar todo esto y es cómo los mercados están descontando el factor riesgo de que se desate la guerra comercial. Y a mirada de hoy, los mercados han vuelto a aparentemente tranquilizarse. Claro. Vamos a hacer un análisis con alguien que puede darnos muy buena información y continuamos después en la gran tertulia de la economía.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Damos la bienvenida a este programa a Lucía Gutiérrez Mellado, directora de Estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Muy buenos días, Lucía.
Hola, buenos días a todos.
La verdad es que miramos los mercados con muchas perspectivas y una de ellas, y nos parece muy relevante, el ver cómo descuentan los riesgos futuros en esta agitación arancelaria, que es el tema de conversación. Pero da la impresión de que todo se va encajando. ¿Cómo veis la percepción de riesgo, sobre todo en la bolsa americana, con todo esto que está ocurriendo?
Bueno, yo creo que nos espera, aunque vaya a ser un año, nosotros pensamos que positivo para la renta variable americana, yo sí que creo que va a ser un año con más volatilidad que la que vimos el año pasado, que prácticamente no hubo. Pues este año vamos a ver volatilidad, porque a día de hoy todavía hay bastante incertidumbre en todas las medidas que va a querer aplicar el nuevo presidente, y lo hemos visto esta semana, como a principios de prácticamente, cuando saltaron las primeras noticias, y luego poco a poco se va a ir tranquilizando. Yo creo que hasta que sepamos bien qué medidas se van a tomar y el alcance de esas medidas, pues vamos a ir viendo repuntes de volatilidad. Dicho esto, yo creo que la nueva administración va a tener que hacer un equilibrio entre las medidas que pueden ser más perjudiciales para la economía y las que pueden ser más favorables, y a ver si consiguen ese equilibrio y que sean pro crecimiento. Nosotros sí que pensamos que ese equilibrio se debería conseguir y que siga siendo un entorno favorable para la economía americana.
¿Y eso significa que en términos de estrategia hay que ser un poquito más prudentes de lo que éramos hasta ahora o no?
No, nosotros la realidad es que seguimos apostando por activos de riesgo, por renta variable y por crédito, y en renta variable sabéis que llevamos tiempo con la apuesta de renta variable americana y continuamos en ella, pero reconociendo que esperamos rentabilidades más discretas que las que hemos visto los dos años anteriores, que han sido excepcionalmente buenas, y que vamos a ver volatilidad a lo largo de este año, que también es lo normal. Lo que pasa es que venimos de dos años con menos repuntes de volatilidad, pero que la volatilidad entra dentro de lo normal, y probablemente este año, con la incertidumbre que hay, con el alcance de las medidas, pues va a ser un año donde va a haber más volatilidad que el año pasado.
Entran en juego de nuevo los bancos centrales. Hoy el de Inglaterra, esperamos posiblemente una bajada de 25 puntos básicos los tipos de interés. Mañana el de la India, incluso, que desde la pandemia no ha tocado los tipos de interés. Es una tendencia que se espera que siga el guión, Lucía, para la renta fija.
Bueno, yo creo que lo que sí que vamos a ver son políticas monetarias algo divergentes. Mientras que el año pasado todos estaban en el mismo foco de bajar tipos, pues aquí a lo mejor no al mismo ritmo, ¿vale? Vamos a ver al Banco Central Europeo, que va a continuar bajando tipos, y nosotros pensamos que la Fed de momento está en espera a ver al final cómo van saliendo los datos y qué medidas se confirman. Dicho esto, sí que pensamos que todavía queda margen para que haya alguna bajada este año en Estados Unidos, pero el ritmo de bajadas va a ser distinto en Europa que en Estados Unidos.
En este sentido, ¿cuál es la posición estratégica sobre la inversión en renta fija? ¿Hay cosas interesantes en bonos del Estado, en bonos corporativos, en crédito?
Bueno, yo creo que la renta fija, como hemos comentado, tiene que jugar, tiene que estar en cualquier cartera bien diversificada. Es verdad que en gobiernos todavía a lo mejor es posible algo de volatilidad con las TIRES, sobre todo en Estados Unidos, hasta que se sepan bien el impacto de las medidas. Nosotros ahora mismo estamos neutrales en duración, reconociendo que preferimos la renta fija europea a la americana, por lo que te comentaba hace un segundo de que esperamos más bajadas aquí que en Estados Unidos. Y donde vemos el activo que más nos gusta ahora dentro de renta fija es crédito, y dentro de crédito tanto investment grade como high yield. Pero yo creo que las que vemos carteras de clientes que todavía están muy infraponderadas en duración, con posiciones en liquidez, sí que hay que tener peso en duración, porque en algún momento nos va a compensar tener renta fija en cartera, sobre todo cuando haya sustos de volatilidad o cuando el crecimiento sea menor de lo esperado, nos va a ayudar a descorrelacionar de la renta variable.
Es una buena perspectiva esta de JP Morgan Asset Management, porque contaré a nuestros oyentes y espectadores que JP Morgan Asset Management ha sido la gestora internacional con más entradas en el último trimestre en España. Le han seguido en el top 5 Santander Asset Management Luxemburgo, BlackRock, Schroeder, Candrian. Entre las 5, pues el 83% del dinero que ha entrado en fondos, ETFs y gestoras internacionales en este último periodo del año en España ha sido pues en estas empresas, en estas gestoras que son de referencia. Así que felicidades por lo que te toca, Lucía, y una pregunta
Muchas gracias.
De interés para nuestros oyentes y espectadores.
¿dónde está el mayor interés? O sea, ¿qué tipo de fondos son los que más están pidiendo los inversores
pues mira,
por aquí?
En renta fija nos han pedido fondos de renta fija de gobiernos euro, tanto el de corta duración como gente que ya ha empezado a alargar duraciones. Y en renta variable, fundamentalmente, ha sido nuestros fondos de renta variable global, donde yo creo que los hemos comentado en alguna ocasión con vosotros, los dos fondos que tenemos, el Global Select y el Global Focus, cada uno con filosofías muy parecidas, pero la construcción de cartera es un poco distinta. El Global Focus, una cartera más concentrada, con más desviaciones frente al índice de referencia. Y ahí, y luego también en renta variable americana, es donde hemos visto más el foco por parte de los clientes.
Información valiosa de interés para este punto del mercado con Lucía Gutiérrez Meliado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Gracias, Lucía, y buena jornada.
Gracias a vosotros.
En Arqia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método, diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arqia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arqia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arqia Banca.
Capital Radio. Siente la economía. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Pues aquí seguimos en la gran tertulia de la economía, en Capital Radio. Efectivamente, si todo el mundo lo sabe, que las nuevas generaciones son más pobres que las anteriores, que el mundo está muy diferente a como era. Y el Banco de España acaba de constatarlo en un informe largo, o sea, la mirada es de 20 años, desde el año 2002, y comprueba simplemente que quienes nacieron en los años 60... pues cuando tenían 45 años de edad, pues tenían cerca de 200.000 euros de riqueza mediana neta. Laura Blanco, que está en la Bolsa de Madrid, ha estado leyéndose a fondo este informe y es verdad, ¿no? Hay mucha diferencia entre quienes nacieron en los 60 a quienes han nacido de los 80 y después.
Claro, al final el estatus que tienes, la capacidad, riqueza acumulada que tienes a la mitad de la vida, Luis Vicente, en la década de los 40, 40 y pico años, pues es clave para entender, bueno, pues lo que has alcanzado, ¿no? Además de la plenitud o no intelectual. Bueno, pues lo que se desprende de la encuesta financiera de las familias, Luis Vicente, es que si naciste en los años 60, cuando llegas al entorno de los 40, 45, tenías una riqueza acumulada que superaba los 200.000 euros. ¿Qué sucede si llegas a la década de los 40 años, si eres millennial, si has nacido en los 80? Pues que no, esa riqueza apenas supera los 100.000 euros. ¿Dónde está? Exactamente. ¿Y dónde está el gap? Bueno, pues se explica, como podéis imaginar, principalmente por la vivienda, porque son más los nacidos en los 60 que al llegar a los 45 años eran propietarios de una vivienda, y eso computa como riqueza financiera, que de los nacidos en los 80 tenían una vivienda cuando llegan a la década de los 40. Así que, de nuevo, la vivienda, el precio de la vivienda junto a la capacidad de los salarios en el centro del análisis, a pesar de que crezca tanto la economía española.
Esos son los datos. Gracias, Laura. Y el titular, las familias se han ido empobreciendo en los últimos 20 años. Que es duro, ¿eh?, de encajar, pero es la realidad.
Sí. Es la realidad. Yo creo que confluye en eso muchas cosas, ¿no? Hay una cuestión estructural que hemos comentado alguna vez y que es importante entender, y es que en momentos de fuerte cambio tecnológico la desigualdad aumenta, ¿no? Es decir, el que está por arriba aumenta mucho más y el que está por abajo tiende a estar peor. Eso es un elemento de fondo estructural. El Elon Musk que tenemos hoy, o el Jeff Bezos de hoy, son los Henry Ford, los Rockefeller de otra época, ¿no? En los años 20 ocurrió también una fuerte desigualdad. Eso es un contexto general. Ahora, luego confluyen males estructurales, ¿no? Yo creo que el mal estructural de la economía española es la productividad y es también la educación, ¿no? Yo creo que en ese sentido España no ha sabido transformar su economía. Al final todo depende de la productividad, ¿no? Hablábamos, Estados Unidos está con ha llegado Trump y mucho tiene que ver que aunque la productividad ha crecido mucho, no se ha conseguido distribuir bien, y en el caso español confluye que la productividad ni siquiera ha crecido, ¿no? Porque no hay mucha inversión, ¿no? Y por ejemplo, yo miraba el dato de qué explica el crecimiento del PIB en 2023, ¿no? O en 2024. En 2023 la inversión tiene una contribución negativa al crecimiento del PIB. Del 2,6% ha sido por consumo público, ha sido por también consumo privado, sector exterior, que esto es muy positivo, la inversión contribuye negativamente. Y en 2024 la inversión contribuye muy poquito, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con transformar la economía y que crezca la productividad estructuralmente, yo creo que en eso estamos fallando, ¿no? Eso es el segundo punto. Y para mí, luego, el tercer punto es, por supuesto, el tema de la vivienda, ¿no? La vivienda no se acaba de dar con una solución de la vivienda, ¿no? Estructuralmente la vivienda no deja de subir los precios y las soluciones que se proponen yo creo que no abordan lo esencial, ¿no? Y tampoco me querría perder mucho en la vivienda, pero claramente hay un problema de oferta, no se soluciona, hay un tema de regulación. Hemos tardado 30 años en tener Madrid-Chamartín y eso es un problema para mí grave. Hay una cuestión del tema turístico y, por tanto, confluye la parte más estructural, transformación económica general, que es un poco, entre comillas, inevitable, porque es un momento de fuerte cambio tecnológico, con males endémicos de la economía española, como falta de crecimiento de la productividad, y males endémicos como la vivienda, ¿no? Y lo que está fallando, ya diría a nivel mundial, es lo que se llamó el compromiso, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué era el compromiso? El compromiso era que había una fuerte libertad de inversión y de crecimiento, pero ese compromiso era que eso redistribuía, ¿no? O que todo el mundo, con diferencias, unos con mucha más potencial, otros con menos, pero había un compromiso en que la riqueza se distribuyera bien entre la sociedad, ¿no? Y eso pues está fracasando por males globales y males particulares, ¿no?, de España.
Buen análisis.
Sí, vamos a ver, yo creo que el tema de la vivienda, vamos a ver, no digo que sea fácil, pero que está clarísimo que es efectivamente un problema de oferta. Empezando porque los ayuntamientos en general se financian a través de la restricción de la demanda para que suban los precios y, por tanto, sueltan terrenos para construir muy limitadamente. A partir de ahí, hemos tenido una crisis del sector construcción inmobiliario de vivienda que nos ha hecho todavía restringir más respecto a la productividad. Pues al final, efectivamente, es un mal endémico y ya el de la educación, eso requiere una tertulia específica solo para educación, porque ya me parece que lo hemos comentado fuera de micrófono muchas veces, Luis, sí, Vicente, sí. Y este no es un mal solo es español, es un mal endémico, es decir, el nivel de educación ha bajado radicalmente, y lo que es curioso, con una mejora tecnológica que permitiría acceso a muchísima más información, pues tú no tienes más que ver algún programa de esos de Telemadrid donde le van preguntando, ¿sabe usted quién era Eduardo Dato? Sí, uno que estaba metido en database. Pues, en fin, con eso me impresiona que hacer el cesto.
Eduardo.
Sí, bueno, yo no he leído el informe, pero hay un tema que me gustaría entender, a ver si se trata también en el informe, y es el nivel de endeudamiento de las familias en esta época, ¿no? Claro, se hace una foto en los años 80 para los de los 60 y otra de los 2000 hacia atrás. El entorno es muy distinto. Hay una serie de crisis que se han producido, sobre todo en los últimos 15 o 20 años, que ha cambiado el panorama completamente, ¿no? Y hemos visto a todo el complejo de familiar endeudarse muchísimo y luego desendeudarse a toda velocidad. Y todo eso, claro, tendrá mucha influencia también en lo que ha ocurrido con la riqueza de las familias, ¿no? Y luego, en el tema de lo que ha ocurrido en la economía española, yo creo que pesa muchísimo y a lo mejor explica la falta de este acuerdo social, que cuando la sociedad es muy cambiante, por ejemplo, cuando recibe, como ocurrió en la economía española, 450.000 nuevas personas al año, es muy difícil llegar a un consenso social. Hay un desajuste entre muchísima entrada, un verdadero shock de población entrando, con las limitaciones que eso supone, que no ha sido capaz todavía de ahorrar, que no ha sido capaz de tener acceso a vivienda, que no ha sido capaz de, digamos, integrarse en la sociedad, junto con un desequilibrio generacional enorme de la gente que ha salido, los que han envejecido y cobran pensión, y los que están trabajando. Uh-huh. En ese contexto, pararse a hacer ese acuerdo social es muy difícil, muy difícil. Es muy necesario, pero es muy difícil. Uh-huh. Claro, cuando tú decías, antes había un acuerdo, claro, era una sociedad mucho más equilibrada y estanca, y por tanto permitía decir, ¿dónde estamos? Y permitía llegar a un acuerdo. Tendremos que llegar a ese acuerdo, pero tienen que darse las circunstancias. En este momento no se dan. Y eso es un poco preocupante también. Sí, sí. Y eso afecta, claro, al reparto y equilibrio social, y afecta mucho a la riqueza y el reparto de esa riqueza, ¿no?
Es cierto. Hay otro tema que me gustaría plantearos hoy en la gran tertulia de la economía, y es de esta mañana. Es un tema que ya adelantó Capital Radio que se iba a producir. Y es que el Instituto de Consejeros y Administradores, que es la autoridad independiente de referencia sobre el buen gobierno de las empresas, sobre las decisiones éticas en las empresas, al final ha movido ficha y ha lanzado una pregunta, una petición a la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre lo que acaba de ocurrir en Telefónica. De hecho, lo que le ha pedido exactamente el IK a la CNMV es que analice si el cese sorpresivo de José María Álvarez Pallete como presidente de Telefónica supone una acción concertada dirigida a obtener el control de la sociedad. Esto que plantea el ICA, ¿qué sentido le dais? ¿Qué lógica le dais?
Bueno, yo creo que cuando se planteó la entrada del 10% de Telefónica por parte del gobierno, había un objetivo, que era prevenir la entrada de una empresa exterior, el control exterior de la empresa, ¿no? Pero ese era el objetivo, ¿no? A mí sí me ha sorprendido.
Era la excusa, más bien.
Yo pensaba que ese era el objetivo.
Sí,
¿no?
Claro.
Que ese era el objetivo. Yo, por ejemplo, a mí sí me parece que el Estado, yo creo que el Estado puede hacer muchas cosas, ¿no? Yo soy de la visión de que muchos dicen, no, el Estado no puede hacer nada. Puede hacer muchas cosas el Estado, ¿no?
Buenas,
pero fíjate, incluso buenas. Yo creo que puede hacer cosas, ¿no? Pero justamente ponerse a gestionar una empresa lo suele hacer rematadamente mal, ¿no? Yo, por ejemplo, en el mundo financiero que he trabajado, ¿qué hace el Estado con los bancos? Cuando el Banco de España tiene que intervenir en un banco, ¿qué hace? No se mete en la gestión. Se mete ahí, mete unos consejeros, si pasa algo grave, ocurre. Es decir, ¿qué está haciendo el Banco de España en CaixaBank? Es un accionista importantísimo. Está manejando, no, está dejando que se gestione, porque sabe que su terreno, ese no es su terreno. Obviamente, si coge un riesgo muy fuerte, si ocurre algo sistémico, si ocurre algo, pues hombre, por supuesto, los consejeros que están participarán. Pero fuera de eso, lo deja operar, ¿no? Es decir, hay una misión, ¿no? En el momento tuvo que poner capital, y a partir de ahí deja que la empresa se gestione, porque sabe que ese no es su terreno de juego. A lo mejor su terreno de juego es regularlo. Su terreno de juego será regular la banca, será establecer reglas del juego, será juzgar. Pero no es gestionar, ¿no? Yo creo que en este caso de Telefónica lo que sorprende es que el enfoque ha cambiado. El enfoque, había un objetivo que a mí me parecía un objetivo por lo menos digno de discutir, ¿eh? O sea, a mí me parece el hecho de que una empresa exterior te coja el control de algo de comunicaciones en el mundo geopolítico al que vamos, me parecía que es algo que estaba, podía ser razonado, ¿no? Ahora yo cambio, y además se comentó con total naturalidad, ¿no? Ha hecho un buen trabajo, pero ahora lo cambiamos, oye, con total naturalidad, como si fuera la empresa de uno.
Y se convocó a la Moncloa, al presidente, ¿no?
Entonces,
hasta en las formas.
Claro. Entonces yo creo que ahí es un cambio que yo no creo que quiera decir que el Estado tenga que hacer nada, quiere decir que ese tipo de cosas, bueno, no debería hacerlas porque no sabe hacerlas.
Voy a añadir dos cosas para dar contexto. ¿Cómo se interpreta esto? Hemos lanzado la pregunta a través del streaming que estamos realizando en YouTube a nuestros espectadores. Y hasta el momento, lo hemos hecho hace un momento, hay un 84% de nuestros espectadores que cree que sí ha habido una concertación para tomar el control de Telefónica, como sospecha el Instituto de Consejeros y Administradores. Que, por cierto, para daros otro elemento importante, habla de las reglas en particular. O sea, más allá de la ética, si hay indicios existentes, si hubo una actuación conjunta de los accionistas que cooperaron para obtener el control de la sociedad, por tanto, sería una acción relevante a efectos de la obligación de lanzar una OPA. En algunos casos, Eduardo.
Claro, es que para completar lo que comentaba Miguel, nosotros nos hemos dado unas reglas económicas muy claras en tema de mercado. Uh-huh. Esas reglas ni siquiera consideraban si uno era buen gestor o mal gestor. Era para proteger a los accionistas que en una empresa metían su dinero, uh-huh, y que no hubiera acciones a espaldas de ellos que les pudiera perjudicar. O sea, está protegiendo al accionista, que el accionista de Telefónica normal, que hay muchos miles, españoles e internacionales, no se han enterado de todo el tema este y les han cambiado la gestión de la compañía en la que invirtieron sin saberlo. Y esa no es la regla que nos hemos dado. La regla que nos hemos dado del mercado es mercado libre. Toda información que sea relevante, susceptible y sea relevante y susceptible de modificar el valor de una compañía, tiene que ponerse a conocimiento del público, ¿no? Y aquí está claro que no ha sido el caso, ¿no? ¿Cuál ha sido la finalidad? Pues yo creo que arrancó así, como decías tú, Miguel, y ha terminado de otra manera. Y ahora resulta que cambio de consejeros, cambio de gestión de la compañía, sin que la mayor parte de los accionistas estén protegidos y puedan decidir en ese momento libremente si les gusta mucho ese proyecto o no les gusta nada, ¿no? Esas son las reglas que tenemos de mercado desde hace ya muchos años. Lo que pasa es que a veces nos olvidamos, ¿no? Que nos las dimos y que hay que respetarlas, y que para eso está la CNMV.
Jesús.
Pues efectivamente, simplemente apostillar, me parece que una vez más, con esa extraña mentalidad de control de lo público, ya, pero es que esto no es una compañía pública. Usted ha entrado con dinero de los presupuestos generales, quiero decir, con dinero de todos, en una compañía que mayoritariamente es propiedad de sus accionistas, que son efectivamente muy, muy, muy pequeñitos, y ha tomado realmente el control con ese, como decía yo antes, pretexto de la presencia de un grupo. Bueno, primero, la presencia de ese grupo se podía haber limitado, se podía haber pactado de otra manera ya desde el principio, pero bueno, suena un poco a que ahora que ya lo tengo dentro, entonces voy a contrarrestar yo, que soy el salvador. No, no. Es que esto es lo que decía Eduardo, que las reglas del mercado no debían funcionar de esa manera, ¿no? Y menos con dinero de todos, porque vamos a ver cómo acaba la historia. Ya hemos visto Telefónica a lo largo de los últimos 30 o 40 años pasar un poco por casi todo. Y realmente era una compañía que estaba haciendo una política, no solo en España, sino sobre todo en el resto del mundo, muy bien diseñada y muy bien hecha y funcionando muy bien. Yo hablo sobre todo de América, Iberoamérica, que es lo que yo más conozco, y realmente lo estaban haciendo muy, muy bien. Entonces, si ahora se cambia, pues hombre, hay que dar alguna explicación como mínimo, ¿no?
Demos,
y luego vamos a ver luego cómo
sí,
acaba así.
Demos más contexto, porque el ICA representa en España a la Confederación Europea de Asociaciones de Consejeros. Es decir, estamos hablando no solo de una entidad independiente en España, sino que estamos hablando de una europea, que observa con preocupación esto que está ocurriendo en Europa. Insiste a la CNMV, además, que investigue si este relevo conduce a una modificación del equilibrio en los poderes en el Consejo, recordando que la buena práctica es que los nombramientos y ceses de consejeros correspondan a la Junta General de Accionistas, que se evite la práctica de cooptación, salvo en situaciones de urgencia, que no parecen darse en este caso en Telefónica. Recuerda que hay que realizar las modificaciones necesarias en el Código de Buen Gobierno Corporativo de las Sociedades Cotizadas para regular los nombramientos y el cese de los consejeros. Y le ha pedido al Gobierno también, en su comunicado a la CNMV, que dé las indicaciones precisas para que la Administración, como accionista de empresas cotizadas, sea un ejemplo a seguir para otras empresas cotizadas y la seguridad social, la sociedad civil. Porque, claro, si esto es el ejemplo, ya me diréis, ¿no? ¿Qué país estamos diseñando?
Está claro. Yo creo que además estas cosas muestran la contradicción, ¿no? Yo, por ejemplo, también en el debate BBVA Sabadell, ¿no? Sobre si el gobierno puede decir o no puede decir algo, ¿no? Y aquí está el gran debate, para mí la gran dicotomía, que es interesantísima, ¿no? Porque para mí, por un lado, el Estado está para eso. Si el Estado está para velar por el bien común, y si una cosa va bien o va mal, pues para eso está el Estado. Para una cosa puede ser mala, para el bien común, ¿quién vela por el bien común? Tiene que ser el Estado, ¿no? Por mucho que se diga. Ahora, esa es la parte buena, la parte idealista. Luego está la realidad. ¿La realidad qué es? que el Estado, cuando está ahí, a lo mejor no lo hace por el bien común, ¿no? Y que muchas veces tiene otros incentivos que son muy distintos, ¿no? Y esa es la gran dicotomía. Y por eso, para mí, la solución, cuando se habla de otra cuestión, ¿no?, que está muy relacionada, que es que los organismos sean independientes, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión de la Competencia, el Banco de España, ¿por qué tienen que ser independientes? ¿Por qué es tan importante? Porque es la única forma de equilibrar. Tú fijas unas reglas...
Y algunos consejeros de las empresas.
Claro,
por supuesto. Absolutamente.
Por supuesto. Y esos son los que tienen que velar, unos en los consejeros, por sus propias empresas, que hagan el bien común, y los organismos tienen unas reglas fijas, y esas reglas fijas, en las que uno se puede poner de acuerdo sin conocer el caso concreto, pero las fijas, antes de conocer el caso, se pueden aplicar, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos estamos desviando un poco, ¿no? O sea, hay una estructura que estaba razonablemente bien pensada y a la que deberíamos fijarnos, ¿no? Porque sin organismos, sin opinión pública, nada segura. Y yo creo que ahí sería un debate interesante, que vayamos al bien común. O sea, lo que una empresa haga puede venir bien o puede venir mal, porque la empresa piensa en sí misma. Ahora, una vez pones los organismos, tienes que fijar las reglas, y una vez fijas las reglas, no puedes intervenir directamente. Creo que deberíamos aferrarnos con fuerza a este principio, ¿no?
Especialmente las de control.
Exacto,
el poder,
los,
¿no?
los mecanismos de contrapeso y de equilibrio se están de alguna manera rompiendo, y entonces claro, eso desequilibra todo porque los efectos inducidos son muy fuertes.
Y luego hay otro tema que luego al final se nos olvida a todo el mundo, y es que, como bien decía Jesús, ese dinero es de todos. Ese dinero se metió a un precio determinado, saldrá a otro precio determinado, habrá pérdidas, y esas pérdidas, ¿quién las asume y por qué y en nombre de qué mandato?
Correcto.
Sí, y estamos hablando de Telefónica, pero podríamos hablar de más casos, ¿no?, que tenemos ahora mismo en la escena. El último de Talgo, en el que también parece que hay un interés directo estratégico, entre comillas, del gobierno, pasando por los previos de Indra o los que queráis, ¿no?, los bancos que citaba Miguel perfectamente. Así que no sé por dónde puede ir la reconstrucción de una cierta credibilidad, confianza y seguridad en el sistema, porque parece que las historias que estamos contando van en la dirección contraria.
Bueno, pero por eso, para eso está la CNMV, para eso están estos casos. Es decir, esto es también resultado de una historia. Nosotros adaptamos una serie de normas hace ya muchos años, en el que pensamos que el ideal para que un mercado funcione eficientemente es que tenga un órgano de control que sea completamente independiente del poder político. Claro. y que vele por una serie de reglas. Nos hemos dado generaciones y generaciones de códigos de buen conducta y de gobernanza en las compañías para que funcionen. Esto está heredado mucho del mundo sajón, pero lo hemos adaptado hace muchísimos años. Y es lo que ha funcionado en la economía de mercado durante décadas. Y claro, no te lo puedes saltar a la torera. Y cuando te lo saltas, tiene sus consecuencias. Claro.
Bueno, a ver qué dice el mercado de todo esto que estamos contando en tan solo unos minutos cuando abra. Y en estos últimos minutos de la gran tertulia de la economía, voy a preguntar a nuestros contertulios qué tal se van llevando con la IA. ¿Habéis visto las últimas novedades? Entre las más sorprendentes, como contraataca a Google con su Gemini o Gemini, una versión 2.0 Flash que dice que ya es más barata también, consume menos energía, que es el desafío enorme que han puesto los chinos de DeepSeek en la escena. Con una sorpresa que nos hemos encontrado seguramente usuarios de algunos agentes como el de Perplexity, esa startup en la que invirtió Jeff Bezos en Estados Unidos, el dueño de Amazon, que ha comunicado que ya ha incorporado DeepSeek a sus motores. E invita a todo el mundo a que lo use, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, asegurando que los centros de datos están en territorio europeo y americano, y que por lo tanto la gente debería estar tranquila. ¿Lo estáis?
Intuitivamente suena bien, porque es proverbial que determinados países hacen unas políticas muy soterradas, pero muy agresivas en el fondo, para controlar, porque su disco duro está hecho de esa manera, ¿no? El que ha vivido en un paraíso comunista como yo, pues sabe perfectamente de lo que habla. Quiero decir, por ejemplo, nadie se pone al teléfono pensando que no está esa llamada de alguna manera intervenida y registrada. Eso es un dato. Bueno, pues ese tipo de pensamientos son los que mueven estas cosas, ¿no? Y luego, pues la diferencia de reglas de juego, lo que hemos hablado mil veces, ¿no? Dice, no, es que un país que sea miembro de la Organización Mundial de Comercio, pues va a jugar con las mismas reglas. Bueno, pues hay algunos que no. O sea, como decía George Orwell, unos somos más iguales que otros.
Sí, ¿no? Vamos, que estamos en el campo de fútbol, pero resulta que no estamos jugando
con las mismas reglas. No, que va.
Pero bueno, con la reflexión que hacíamos al principio, qué interesante es cómo el mercado se extiende, rompe los moldes, y qué difícil es ahí poner barreras de lo que es europeo, lo que es americano, lo que es de un lado, lo que es de otro, porque claro, la sociedad es muchísimo más amplia que eso, y eso es un elemento positivo. Yo creo que el gobernante lo va a encontrar muy difícil en esta nueva realidad, y con instrumentos como este, poner un coto y una barrera y decir, este es mi mercadito, ¿no? El mercadito se extiende, ya no existe. Y entonces, eso también para el político es un buen elemento de control.
Yo creo que, bueno, la inteligencia artificial es un tema tan apasionante. Es qué gran oportunidad y qué gran riesgo, ¿no? Económico y antropológico, ¿no? Me parece brutal. Esos jóvenes que decíamos que tienen menos riqueza, ¿será la oportunidad para que aumenten la productividad o será definitivamente lo que ya la descarte, porque ni siquiera la adquieran nunca, ¿no? Yo creo que ese riesgo está ahí. Ahora, lo que es verdad que ha sido curioso, y digo por un poco la contradicción o la ironía, ¿no? Es decir, irrumpe DeepSeek, dice, es inteligencia low cost. Esto de inteligencia low cost suena un poquito peligroso, ¿no? O sea, decir, esto es la inteligencia, que decir, al final la inteligencia debería ser, no sé, bien hecha, ¿no?
Siempre hay clases, Miguel. Y en el caso de la inteligencia artificial ya hay tres marcadas, ¿no? Quienes no están con la inteligencia artificial, desventaja competitiva clarísima, quienes solo podrán acceder a la barata, a la abierta, y luego los que puedan pagarse la buena. Y ya tenemos tres clases sociales nuevas con la tecnología, ¿verdad?
Sí, sí.
La gran tertulia de la economía, con Miguel Yagüe, con Eduardo Aguilar y con Jesús Varela. Gracias, amigos.
Gracias, buenos días. Gracias,
buenos días.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Luis Vicente Muñoz.
DePAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DePAM, confianza, conocimiento.